Son las 6 de la mañana, 26 minutos.
Gustavo, hace como 28 minutos leí un trino suyo, el que indica que ayer hubo más de 900 ataques cibernéticos en la página de tu boleta. ¿Qué fue lo que pasó?
Darío, muy buenos días. Mire, como bien decía Darcy, hablando de los cientos de ataques, yo le confirmo el número. Son 900 ataques. Y estos ataques, Darío, los puede confirmar el laboratorio forense de la Superintendencia de Industria y Comercio, que era una de las entidades que ayer a las 8 de la mañana, por orden del superintendente, estaba junto a la firma auditora Ernst & Young y estaba también junto a los expertos de sistemas, por supuesto, de la firma Tuboleta, pendientes de que todo marchara bien. Al superintendente le llegaban reportes inmediatos en tiempo real de cómo se iba desarrollando la venta. Se vendieron 30, entraron tantas personas, los mandaron a la fila virtual que a algunos les causó tanto dolor de cabeza ayer, hasta que ese informe dejó de llegar y el superintendente se puso al frente de averiguar qué había pasado y le confirmaron un tiempo después que había habido esa serie de ataques. Darío, hay que entender una cosa sobre esto. Se dan los 900 ataques sobre la página de tu boleta, ataques cibernéticos, que si uno de esos ataques es responsable del colapso de la página, eso está por determinarse todavía. Es muy posible que haya sido así, pero no está todavía esa seguridad. Por eso, el hombre fuerte del laboratorio de informática de forense de la superintendencia le dijo al superintendente que él pensaba que podían reiniciar la venta tipo 11 de la mañana porque estaban definiendo qué había pasado. Al transcurrir el tiempo de la mañana, Darío, este hombre le dice al superintendente: no hay una seguridad de que no se repita lo que pasó a las 8 de la mañana, por lo tanto lo recomendable es suspender la venta hasta el día siguiente. 900 ataques, Darío, no es poca cosa, ¿no?
Gustavo, y dentro de su investigación y el periodismo que acaba de hacer y contarnos de estos 900 ataques, ¿hay alguna información de si son o tienen origen en la misma persona, entidad o interesado?
No, todavía no es posible determinar, porque incluso si la misma persona los hizo, pues obviamente ellos se camuflan, aunque hay una trazabilidad técnica para saber de dónde vinieron, y vamos a terminar sabiendo qué fue lo que pasó. Pero Luis Carlos, hay que tener en cuenta una cosa. Sí es cierto, como dice Darcy, que hay que descartar, en este caso, a Ticket Shop, que era la empresa que vendía antes. Hay que descartarlos, entre otras cosas, porque están suspendidos totalmente bajo vigilancia de la superintendencia y no están operando. Pero también es cierto que la cosa no termina aquí con Ticket Shop. Y le voy a explicar por qué, Luis Carlos. Cuando Ticket Shop se gana la posibilidad de vender esas boletas de la Selección Colombia, es una empresa muy discreta y muy pequeña. ¿Cómo se gana esa posibilidad? Haciendo una oferta que es la que económicamente deja más ganancias para la federación y para todo el mundo. Muchos de los que participaron en esa posibilidad, entre ellos creo que tu boleta, si no estoy mal también debo participar, no entendían cómo era el cálculo de ganancia que estaba haciendo esta firma tan pequeña y tan discreta para poder dar esos resultados. Y solamente había dos posibilidades: o una operación de lavado de activos, o que estaban haciendo las cuentas con unos precios de boletería que sabían por anticipado que iban a ser más altos de los de la venta legal. Quiero decir, estas personas seguramente estaban haciendo los cálculos sabiendo que se iban a dedicar a una reventa que iba a ser muy lucrativa, y por eso pudieron hacer una oferta que nadie pudo superar. Empresa muy pequeña, Darío, muy pequeña, que necesitaba el goodwill de ser la vendedora de boletas para la Selección Colombia. ¿A qué voy, Darío? Esta empresa de la que todo el mundo habla es una tapadera, es una fachada. Se prestaron para hacer esto a cambio de crecer en el mercado y tener el buen nombre de haber vendido las boletas de la selección. Detrás de esta empresa habría al menos dos empresas diferentes que aportaron el capital, el músculo financiero, para que Ticket Shop pudiera ganarle a todo el mundo y asegurar la venta de boletas de la selección. Y sobre ese particular tendremos en las próximas semanas noticias trascendentales en lo que tiene que ver con quién está metido detrás de lo que pasó con Ticket Shop.
De lo que todo está diciendo usted, yo le adiciono una pregunta adicional. ¿Quiénes y por qué aceptaron el ingreso de esa compañía a la venta de boletas de la selección? Y a esos también debería hacérseles mejor una trazabilidad financiera para saber si hubo algún tipo de ingresos.
Pero por supuesto, es que este es un negocio, aquí no estamos hablando simplemente de definir el asunto de lo que pasó ayer con la página de tu boleta. Ese es un tema que puede ser además eminentemente técnico. Puede, y no se ha descartado, que haya un fallo ahí. Aquí estamos detrás de descubrir cuál es el gran cartel que hay detrás poniéndose de acuerdo para quedarse con las boletas de la selección. Le voy a dar un dato, Luis Carlos. Dentro de toda esta investigación, cuando... cuando la Federación le dice a la Superintendencia, mire, nosotros tenemos que cumplir ciertos compromisos de boletería. En ese sentido, le dicen, tenemos un acuerdo comercial con Bancolombia, con sus tarjetavientes, para las boletas que se vendieron ayer, que se debían vender ayer. Pero también tenemos las boletas que deben quedar para la venta en taquilla, las boletas que se quedan en Barranquilla, las boletas que necesita la Federación para los jugadores, para los familiares. Y el superintendente se sentó y empezó a estudiar una por una las peticiones de la Federación para ver si daba el visto bueno precisamente a ese asunto. E hizo una investigación que arroja resultados que son verdaderamente aterradores y que el superintendente en algún momento revelará a la opinión pública, en el sentido de que el número de boletas que quedaban en manos de la gente para los partidos de la selección iba disminuyendo hasta llegar a una situación verdaderamente penosa que compromete el partido reciente de Colombia-Brasil, donde la gente cree que un número X de boletas llegaron a manos directos de los hinchas y ese número nunca llegó. Y ahí es donde está parte de este asunto. Las boletas de una vez estaban pensadas para la reventa. Y anote esto, Luis Carlos. Si la reventa no la acaba nadie en Colombia. La reventa se está moderando, se está controlando, se está manejando, como diría Turbay, en sus justas proporciones. Nadie acaba la reventa en Colombia, entre otras porque a veces no obedece a un cartel. Obedece a una persona que compra la boleta, que la tiene, que no puede ir al partido y que la vende por un precio que obedece a las oscilaciones del mercado, porque como hay pocas boletas, dan buenos precios. Muchas de las boletas de los partidos anteriores llegaron a venderse hasta por 3 millones de pesos. De una vez le aseguro, algunas de las boletas del partido Colombia-Paraguay podrán llegar en la reventa a precios de hasta 7 millones. ¿Por qué? Porque la acción efectiva de las autoridades esta vez ha logrado que sean menos las boletas que estén a disposición del revendedor.
Gracias por su aporte, Gustavo Gómez, nuestro director de La Luciérraga, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Hombre, ¿qué se puede ver a esta hora, César, en la página de Tu Boleta?
Usted abre tuboleta.com, todo pegado, Darío, y ahí encuentra usted un banner, un anuncio, en el que están los dos escudos de la selección colombiana de fútbol y la de Paraguay, y dice, preventa Bancolombia, jueves 21 de septiembre, 8 de la mañana, y luego a usted le puede dar un clic a un iconito que hay ahí que dice, más información, y hay tres maneras entonces de comprarlo. La primera, preventa Bancolombia, segunda, venta público en general, y tercera, inscripciones y venta presencial en Barranquilla.
Precisamente.